Cope Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. Es viernes, día 7 de mayo, y os saluda quien os habla, Ada Romero. En los próximos minutos tendremos con nosotros al alcalde de Ferrol, al socialista Ángel Mato, en una jornada en la que se ha presentado a los medios de comunicación el primer proyecto de presupuestos municipales del mandato de los socialistas en la ciudad. No sin las críticas de diferentes grupos, entre ellos el mayoritario, el Partido Popular, que en rueda de prensa, una hora después de esta presentación, ha afeado que este proyecto no ha sido comunicado previamente a estos grupos. Dicen que es una muestra del déficit democrático que tiene el ayuntamiento y critican la estrategia política del señor alcalde. Entrevistaremos a Ángel Mato en unos 10 minutos aproximadamente. Ya podéis mandar vuestras preguntas a través del WhatsApp ciudadano de COPE Ferrol, a través del 687-968291. Vuestras preguntas que podremos trasladar al alcalde a través del WhatsApp ciudadano de COPE Ferrol, escribiendo un mensajito de texto al 687-968291. Además, también nos iremos hasta Aspontes, en donde el Comité de Crisis para evitar el cierre de la central térmica se concentra hoy en A Coruña, delante de la delegación del Gobierno. A las 12 del mediodía ha comenzado esa movilización para solicitar una transición energética justa ante el anuncio del retraso en el desmantelamiento de la planta. Los sindicatos urgen a la empresa y a las diferentes administraciones respuestas, concreciones, para poder blindar los puestos de trabajo en las empresas auxiliares. Y en cuanto a la COVID-19, los casos activos descienden en nuestra área sanitaria. Hay un total de 87 positivos. En cuanto a los ingresados, se mantiene la hospitalización, 10 pacientes ingresados, 8 en planta y 2 en la unidad de cuidados intensivos. Y en las últimas horas se localizaron 4 positivos tras la realización de 249 pruebas PCR. Además, también comunicamos que el Concello de Ares sale hoy de ese nivel medio, alto de restricciones, y se adecua a los aforos del resto de municipios de la comarca, con la ampliación del 50% en el interior de los locales de hostelería y del 75% en el exterior. Además, en la madrugada del sábado al domingo decae el estado de alarma, lo que en Galicia supondrá la suspensión del toque de queda y la apertura de la movilidad de la comunidad, además de ese cambio también en los horarios de la hostelería. Los bares podrán abrir hasta las 11 de la noche y los restaurantes hasta la 1 de la madrugada. Y también te cuento más cosas, y es que varios colectivos, entre los que se encuentran asociaciones de vecinos, ecologistas, culturales, partidos políticos, tienen convocada hoy a las 7 de la tarde una concentración en la Plaza de Armas para mostrar su oposición y rechazo a la instalación de varios parques eólicos en este municipio. Estiman que los lugares seleccionados para acoger los aerogeneradores no son idóneos, y bueno, pues la necesidad de realizar movimientos de tierras para su instalación, etcétera, bueno, pues son criticados. Le preguntaremos también al hilo de este asunto al alcalde de la ciudad de Ferrol, Ángel Mato. Unos presupuestos que hoy centran la actualidad. Los presupuestos ferrolanos ascienden a 83.599.000 euros, con un poquito más, un 20,85% más de porcentaje respecto a los últimos aprobados en el año 2018. Echamos un vistazo también al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. De momento tenemos cielos cubiertos y una temperatura agradable, 18 grados en el centro de la ciudad departamental. Como siempre, nuestros compañeros de Meteo Galicia nos dan más detalles. Saudos.
Saudos. O tempo na zona de Ferrol continuará marcado na xornada de hoxe por unha situación intermedia entre altas e baixas presións e os ventos de sur que seguen achegando aire relativamente cálido a Galicia. Isto significa que tenemos unha xornada de ceo parcialmente anubrado, momentos pouco máis oscuros, outros nos que se abrirán grandes claros e con temperaturas extremadamente suaves. De novo, na madrugada o termómetro non baixou por debaixo dos 15 graus, onta máxima quedaba en 21, ou se tenemos un valor semellante, e ese vento de componente sur terá algún intervalo de moderado a partir do mediodía. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
En cuanto al tráfico, se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas. A estas horas no hay incidencias destacables. Es una información que nos trae diariamente Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Tienen sede en Ortigueira. Los muebles podemos visitarlos en la Avenida de Cuba número 15 y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia. En el capítulo de sucesos te cuento que un vecino de Ferrol fue detenido por agentes de la Guardia Civil de Cambre, acusado de ser el responsable de robar la recaudación de varias máquinas recreativas en este mismo municipio. A través de un comunicado, la Benemérita asegura que este apresamiento se debe a que presuntamente este hombre es el autor de un delito de robo con fuerza dentro de la operación Capriche. La mencionada operación se inició a raíz de la denuncia interpuesta el 15 de septiembre del pasado año por el responsable de un local de hostelería de Cambre. Y el fuego en una cocina de una vivienda de Neda obligó ayer a evacuar un edificio ubicado en la avenida de Algeciras. El incidente se produjo alrededor de las 3 y 10 de la tarde. El fuego fue sofocado por los bomberos de Ferrol, pero primeramente por el propietario de la vivienda. La cocina fue la única estancia de este inmueble que sufrió daños. Y un hombre resultó también herido de diversa consideración en una pierna minutos antes de las 2 de la tarde de ayer, tras ser atrapado por la fresa del Pascualín que manejaba en el lugar de Oslo Ureiros, en la parroquia de Andade, en Pontedeuma. La zona se trasladaron de inmediato servicios sanitarios de urgencias, una ambulancia asistencial, una UBI móvil que trasladaron al herido al complejo hospitalario universitario de A Coruña. Vive Ortigueira. Visita Ortigueira en Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo desde 1968 con vosotros. Somos la segunda generación. Amplia exposición de muebles con más de 2.000 metros de exposición y 500 metros para electrodomésticos. Atención personalizada. Pérez Polo le garantiza su servicio postventa. Muebles en Avenida de Cuba número 15. Teléfono 981-400-170. Y para los electrodomésticos en la calle Concordia número 9. Teléfono 981-42-2233 en Ortigueira.
Participa nos Consellos Territoriais do Concello de Narón. Unha oportunidade para toparnos a veciñanza e o Concello, onde compartir necesidades e facer propostas para construir colectivamente un Concello mellor. Entre o 10 de maio e o 10 de xuño. Consulta as datas e os lugares dos diferentes consellos en www.naronparticipa.es ou nas redes sociais da Escola de Participación Cidadá. Narón participa para vivirmos mejor. Concello de Narón.
El Servicio de Pediatría del Hospital Juan Cardona renueva sus instalaciones en la primera planta con estancias exclusivas, amplias y espaciosas. Nuevos consultorios médicos, salas de espera diferenciadas, hospitalización, urgencias pediátricas, salas de observación y médicos especialistas en pediatría y puericultura. Y ampliamos el horario de consultas. Pide cita en el 981-312-500 o en hospitaljuancardona.es. Hospital Juan Cardona. Especialistas en cuidarte.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Bueno, y lo dicho, la noticia más destacada de esta jornada de viernes, día 7 de mayo, ya se escuchaban rumores durante toda la semana, es la presentación del proyecto de presupuestos municipales de este año 2021 en el Ayuntamiento de Ferrol. Las últimas cuentas aprobadas fueron en el año 2018. La pandemia del pasado año 2020, ese estado de alarma, también truncó los planes del Gobierno municipal, que al parecer ya tenía un pequeño borrador que se vio trastocado. Bueno, pues por todo eso que vivimos. Vamos a hablar de este y de otros asuntos con el alcalde de Ferrol, con el señor Ángel Mato. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, muchas gracias, buenas tardes.
Bueno, recordamos a todos los oyentes, además, que tienen la posibilidad de enviar sus preguntas, sus dudas, a través de nuestro WhatsApp ciudadano de COPE Ferrol, a través de un mensaje al teléfono 687-968291. WhatsApp de COPE Ferrol para esas intervenciones, 687-968291. Alcalde, ¿cuál es un poco el resumen de estos presupuestos municipales que, según los documentos ya enviados también a la prensa, suben un 20,85% respecto a las últimas cuentas aprobadas en el año 2018 por la anterior corporación?
Bueno, yo creo que el resumen es la cifra, ¿no? La cifra del propio presupuesto. Estamos planteando un presupuesto de 83,6 millones de euros, que es un presupuesto sin precedentes en la ciudad. el objetivo es, de alguna manera, hacerle frente a esta situación tan difícil que vivimos, ¿no? Y en consonancia con lo que están haciendo el resto de administraciones. Yo creo que el ayuntamiento está obligado a como una administración más, hacer una apuesta por las inversiones, ¿no? De manera que podamos generar empleo en la ciudad y al mismo tiempo mejorarla a través del desarrollo de proyectos que ya en muchos casos están muy maduros y que tenemos encima de la mesa, ¿no? Se trata de recuperar un poco la economía, generar empleo y después, evidentemente, poder mejorar poco a poco la ciudad de acuerdo a lo que está establecido, entre otras cosas, en los objetivos 2030, ¿no? Esto de mejorar la calidad de vida, tratar de trabajar en todos los barrios, resolver problemas, del estado de situación de muchas de las zonas de nuestra ciudad, ¿no? Presentamos un proyecto muy ambicioso que va a entrar en vigor a mitad de año. Muchos de los proyectos son proyectos plurianuales. Y un poco ese proyecto de ciudad del que tantas veces se habla, ¿no? Uh-huh. Es la apuesta por mejorar la calidad de vida de los ferrolanos y ferrolanas y al mismo tiempo, como decía, dinamizar la economía y generar empleo.
Señor alcalde, ¿cuándo se presentará este proyecto a los grupos municipales en la oposición? Porque el Partido Popular ya ha salido en rueda de prensa esta misma mañana, criticó que no se ha presentado este documento a ningún grupo de la oposición y consideran que es una muestra del déficit democrático que ya habían criticado en anteriores ocasiones, porque opinan que se necesitan más pactos, negociar más los asuntos importantes de la ciudad, es decir, no sé si tendrá los apoyos necesarios, dicho esto y habida cuenta de lo que opinan estos grupos, para estos presupuestos. ¿Por qué se han presentado antes a la prensa que a los demás grupos municipales?
Bueno, yo creo que además lo dije expresamente, ¿no? En la propia rueda de prensa, ¿no? El gobierno tiene una serie de obligaciones, entre otras, presentar el borrador de presupuestos. Yo no creo que a nadie le extrañe. Piense usted en los presupuestos generales del Estado, ¿no? Se presentan y se debaten y los grupos hacen propuestas una vez que el gobierno, que tiene la obligación de presentarlos, presenta ese borrador. Y a partir de ahí se aprueban o no en función de tener o no mayoría pues para poder aprobarlos. Yo, lamentablemente, creo que no se le puede decir al gobierno, como se le viene diciendo desde hace ya tiempo, ¿no? Que no presenta unos presupuestos y el día que los presenta, sin conocer el contenido de esos presupuestos, criticar los presupuestos que se acaban de presentar. En todo caso, yo me presenté a las elecciones y creo que llevo 2 años gobernando, hablando de diálogo. Y bueno, yo me voy a remitir a lo ya hecho, por no hablar del futuro, ¿no? Yo creo que todo el mundo puede ver cómo está avanzando la residencia hospitalaria o cómo el ayuntamiento está poniendo todos los recursos disponibles para que se haga esa vacunación que se está haciendo por parte del Sergas en Cimo, ¿no? Yo no voy a renunciar a tener un diálogo fluido con cualquier grupo político. Uh-huh. Creo que, que los pasados días tuvimos ocasión de poder acordar, ¿no?, una serie de obras que eran necesarias para la ciudad, y creo que en este borrador de presupuestos, que es, como digo, un borrador, nosotros planteamos una propuesta que va encaminada a resolver problemas, pues por ejemplo, como los que estamos ahora mismo abordando en Ferrolbello, en el ensanche, o incluso en los accesos a la ciudad, como puede ser el primer kilómetro de la carretera de Castilla, que está tremendamente deteriorado. Hay proyectos concretos como la reforma de la calle de la Iglesia, como la reforma del mercado de la Magdalena o la demolición de la nave provisional. Son proyectos que son maduros y es más, son proyectos que en algunos casos proceden de incluso de gobiernos anteriores y se han quedado, digamos, en el cajón. Uh-huh. Yo me parece que esta ciudad adolece de algo muy importante. Yo ya lo dije antes de presentarme a las elecciones. Para mí, la ciudad está siempre por delante. Yo creo que con el Partido Popular, concretamente, ¿no?, que es el que hoy sale en rueda de prensa sin conocer el presupuesto, el borrador de presupuesto, hemos llegado ya a algunos acuerdos importantes a lo largo de este mandato. Y espero y deseo que lleguemos a más, porque al final la política es eso, ¿no? Al igual que con el resto de grupos. Por lo tanto, bueno, a mí me parece un poco extemporánea, ¿no?, la rueda de prensa, porque entendería que a la vista del presupuesto pues hicieran críticas, pero si todavía no se conoce, pues a mí me parece un poco arriesgado criticar algo que uno no conoce en detalle, ¿no?
Alcalde, seguimos avanzando. Se habla estos días de ese necesario pacto de Estado por Ferrol, en el que se sumen fuerzas de la Xunta de Galicia, Gobierno Central y Ayuntamiento de Ferrol para garantizar, por ejemplo, la carga de trabajo en el naval y crear oportunidades de empleo ante la situación crítica que estamos atravesando. ¿Cuáles son las iniciativas que ustedes defienden desde el grupo de gobierno? Es decir, desde la corporación municipal. Un oyente, por ejemplo, leeremos más opiniones, nos está preguntando qué está haciendo el alcalde, por ejemplo, para parar la pérdida de habitantes de la ciudad de Ferrol. ¿Cuáles son un poco los proyectos e iniciativas que usted apoya para sacar adelante esta situación crítica?
Bueno, lo primero que tengo que decir es que me alegro mucho de que la Xunta de Galicia decida tomar la iniciativa en algo que yo, como alcalde, he venido reclamando, no solamente de la Xunta de Galicia, sino también del Gobierno del Estado. Yo al propio consellero, el otro día cuando nos reunimos, le planteé una serie de cuestiones concretas. En primer lugar, que la Xunta de Galicia tiene que determinar, de esos 400 proyectos que presentó para los fondos Next Generation, cuáles tienen que ver con la ciudad de Ferrol, y con la comarca de Ferrol. En segundo lugar, la necesidad de que apueste con el gobierno local y que lo hable con el Ministerio, la necesidad de completar la digitalización y la construcción del dique cubierto de Navantia. A mí me parece que ese es un proyecto irrenunciable. Yo insistí muchísimo también en que Ferrol tiene las mejores posibilidades para convertir a esta ciudad en un referente industrial en la fabricación de dispositivos para la eólica marina. Creo que ya en el pasado lo hemos hecho, y creo que tenemos que seguir liderando ese mercado, y para eso hace falta que todas las administraciones trabajen juntas y que la Xunta de Galicia mueva de un paso al frente para poder, construir un parque eólico marino frente a las costas gallegas, un parque comercial, porque no tiene sentido que nosotros desarrollemos dispositivos para el resto de países y hoy que estamos abordando la transición energética, pues frente a nuestras costas, que tienen, por cierto, el mejor recurso de viento de todo el Estado, no se pueda colocar un parque de eólica marina, siempre respetando, pues lógicamente, la pesca y a muchas millas de la costa, de tal manera que no tenga ningún impacto en el paisaje, ¿no? Uh-huh. En tercer lugar,
brevemente, también, por favor.
Sí, que nos también queda hablamos de las posibilidades que tenía Ferrolterra, ¿no?, para poder impulsar con la ayuda de Navantia y su fábrica de turbinas, pues esos proyectos de almacenamiento de hidrógeno y proyectos de biomasa, ¿no?, incluso también participar en estos proyectos de eólica, o finalmente, también lo que le dije, que me parece imprescindible, y he insistido mucho en, para retener el talento, ¿no?, que se capacite a empresas tecnológicas en nuestra ciudad y nominalmente se cree un clúster de la industria de la defensa que permita que todos esos programas de desarrollo tecnológico, como hizo el gobierno con el CESENA, que ahora mismo está ubicado en el CIS, pues tengan base en Ferrol. Para todo eso, la Xunta de Galicia tiene competencias en materia industrial, y para todo eso la Xunta de Galicia se tiene que poner a disposición del Estado para seguir trabajando y que de alguna forma ese pacto de Estado no quede solamente en un titular, ¿no?
Señor Mato, algunos de esos proyectos podrían ser la creación de parques eólicos en el término municipal, eólicos terrestres, estamos hablando. Luego que muchas entidades ecologistas y vecinales rechazan hoy mismo, hay una movilización por la tarde, pero que la Xunta afirma que no se llevarán a cabo en espacios protegidos. ¿Qué opinión tiene sobre este tema?
Pues exactamente el mismo que usted acaba de decir. Yo ya lo dije incluso cuando me pronuncié públicamente acerca de esto. De momento, las competencias están donde tienen que estar, que es en la Xunta de Galicia, y desde luego que nadie se alarme, porque en el momento en el que esos proyectos se planteen al Concello de Ferrol, pues a nadie le quepa ninguna duda que se preservará, como se ha hecho siempre, nuestro entorno por encima de cualquier otra cuestión. Yo lo que veo muy difícil es que nosotros, por un lado, estemos hablando de dinamizar la economía y de apostar por el desarrollo industrial y al mismo tiempo pretender en un pleno decir que se pongan donde se pongan en todo el término municipal de Ferrol, rechacemos de plano que cualquier proyecto eólico se ubique en la ciudad, ¿no? Yo creo que eso no es coherente. Eso simplemente no es coherente, porque no se puede decir al mismo tiempo que apostamos por la transición energética y en cuanto, desconociendo los proyectos que se van a ubicar en el término municipal, ponerse radicalmente en contra.
Ya más brevemente, nos vamos al WhatsApp ciudadano. Una pregunta para el señor alcalde. La seguridad ciudadana en la plaza del Inferniño, ¿cuándo van a actuar, si esperan que pase algo más grave?
Bueno, yo quiero recordar que hace un año y medio, con la convocatoria del primer Consejo de Seguridad, hablé con Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local para intensificar la vigilancia en ese espacio, que me preocupa y mucho, pero desde hace ya bastante tiempo. Estos pasados días, a través del Cuerpo Nacional de Policía y la Policía Local, hemos intensificado y mucho la vigilancia en ese espacio, que yo coincido que es un problema que hay que abordar con carácter de urgencia, pero que ya puse sobre aviso en su momento a la Policía Nacional hará aproximadamente un año y medio.
Una última cuestión, nos pregunta otro oyente. ¿Cuándo podrán asistir las personas a la Casa Cuna? Se han acomodado, llevan año y medio y por teléfono es imposible. Somos personas necesitadas y parece que a la gente no le importa.
Bueno, yo creo que el edificio de bienestar social ha permanecido abierto durante todo el tiempo de pandemia. Lo único que hay, las mismas limitaciones que hay en el Palacio Municipal. Las derivadas de la separación física, de la cita previa, etcétera, ¿no? Pero vamos, a mí eso es algo que me ha preocupado desde el primer día y le aseguro que especialmente en bienestar social se han mantenido todas las dependencias abiertas desde el primer día.
De acuerdo. Señor alcalde Ángel Mato, muchísimas gracias por estar en estos micrófonos de la cadena COPE Ferrol en esta jornada en la que se ha presentado ese proyecto de presupuestos municipales para este año 2021. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes por invitarme y a sus oyentes. Gracias y buenos días.
No Concello das Pontes seguen a pelexar, a loitar por obter unha transición enerxética xusta, sobre todo para que as persoas vinculadas a esta central térmica, que, bueno, pois, vindeiramente decidirase tamén o seu desmantelamento cando se levará a cabo, etcétera, pois teñan unha oportunidade de traballo máis aló do peche desta central. E por iso que dende o comité de crise que está, bueno, pois, formado polo Concello, transportistas, sindicatos, empresarios, comerciantes, etcétera, onte xa tiveron unha movilización diante do Concello e hoxe concéntrase ante a delegación do Goberno na Coruña. Imos a falar un pouco do que exixen, do que piden, do que queren mediante estas convocatorias e ímolo a facer con Alberto Amado, que é responsable da CIGA, representante dos traballadores. Alberto, benvido, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, o comité de crise ante o peche desta central térmica, cales son as cuestións prioritarias que estades a exixir mediante estas concentracións e mediante estas protestas?
Bueno, xa levamos moito tempo na rúa reclamando que a transición sea xusta, que haiba continuidade no emprego e garantías de proxectos de futuro que se asenten na localidade e na comarca para que ese impacto negativo que poida ter no ámbito laboral e no ámbito socioeconómico das Pontes e arredores, pois que se minimice ou que non exista, ¿no? Eso é, digamos, as reivindicacións que xa fai tempo que levamos tanto cara aos Ministerio, Miteco, é dicir, en este caso o Ministerio de Transición Ecológica, Xunta de Galiza, e a propia Endesa como empresa que está a pechar, ¿no? En particular agora estos días, pois ven un pouco derivado da resolución que houbo de que o que ten que ver co procedimento administrativo no ámbito do proceso medioambiental de desmantelamento vai por un proceso ordinario que non se preveía e que alonga, digamos, a resolución que administrativa. Neste tema en particular, agora mesmo, o que estamos a reclamar, bueno, primeiro, criticar a actitude que estuvo o Ministerio, de que nos tivemos que enterar pola prensa, pola propia Endesa e pola BOE, desta resolución, cando é un tema sustancial, porque modifica os tempos, e despois que, bueno, que se ten que ir arroupado coas garantías de emprego, solución para os transportistas, e que, evidentemente, xa de unha vez por todas, se nos empece a clarificar cales son eses proxectos de futuro e en que consisten, que viabilidade teñen, pero realmente que é que impacto van ter no emprego e na economía da localidade estes novos proxectos que estamos a ver na prensa, que se anuncia cada pouco, proxectos ligados a Next Generation, pero realmente non temos ningún tipo de información.
Claro, pedís concreción nestas diferentes medidas e tamén a convocatoria urxente desa mesa de transición xusta, porque aínda de hoxe, a día de hoxe, todavía non hai data para a mesma, non?
Non, a última foi o 28 de xaneiro, aí nos emplazábamos a máis menos en 15 días ter unha solución sobre o tema do, bueno, o estudio técnico e económico do, da posible continuidade da central térmica. Sabemos que houve reunións que se traen Galiza, pero bueno, a día de hoxe está sin convocar dende final de xaneiro, entendemos que os tempos apremian e un pouco que decías tú, ¿no? Exiximos garantías e compromisos concretos. Estamos cansados xa de anuncios de prensa e que aquí ao final o que estamos vendo é que se está comprometendo a continuidade do emprego tanto da industria auxiliar e a falta de carga de traballo para os transportistas, que son os colectivos que primeiro van a padecer ou están padecendo xa esta situación e que realmente, pues, por parte das administracións, sigue sin concretarse ni dar garantías de continuidade e de futuro, incluída a propia empresa, ¿no?
Alberto Amado, moitísimas grazas por contarnos como está a situación a raíz desas movilizacións que se están levando a cabo no Concello das Pontes. Moi amable, graciñas.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
¿Y qué tenemos hoy en el ámbito cultural en Ferrol? Nos vamos con la agenda. Dentro de las actividades del 32º Concurso Internacional de Piano de Ferrol, hoy viernes a las 7 en el Jofre tendrá lugar un concierto a cargo de miembros del jurado. Además, ya está instalado en la Plaza de Armas ese piano para uso público que se podrá utilizar hoy y mañana entre las 10:30 y las 6 de la tarde. Mañana a las 5 de la tarde en el Auditorio Municipal de Ferrol acogerán la gran final entre tres pianistas de Italia, Rumanía y Bielorrusia, la deliberación del jurado y la entrega de premios. Y el día 9 a las 7:30 tendrá lugar en el Auditorio Municipal el concierto final del certamen a cargo de Elizabeth Leoscalla. Y hasta el próximo día 9 de junio permanecerá abierta en la Sala Carlos III del edificio de Herrerías la exposición organizada por la Sociedad Artística Ferrolana dedicada al antiguo buque escuela Galatea. Además, el pintor ferrolano Pedro Rascado presenta hoy la exposición personal en la sala de exposiciones de la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao. Y también se inaugurará hoy a las 7 de la tarde en el Centro Cultural Torrente Ballester la exposición del pintor ferrolano Andrés Gabarres, Carretera y Manta. Además, el domingo la compañía Valdanza ofrecerá un espectáculo de danza y animación de vídeo para los más pequeños de la casa a partir de los 2 años. Mira, miró. Será en el Teatro Jofre a partir de las 12:30 de la mañana. Las localidades se venden a un precio de 2 euros.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológicas, la señora doña Eugenia Luace Santalla, conocida como Eugenia de Higinio, falleció el día 7 de mayo a los 85 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos. Su esposo, José Armada Yáñez, su hijo Álvaro Armada Luace, hermana política, sobrinos, primos y demás familia, anuncian que ese sepelio tendrá lugar mañana sábado con salida de la Capilla Ardiente a las 12 del mediodía hacia el cementerio parroquial de Abarqueira, en Cerdido. La Capilla Ardiente está ubicada en la sala número 3 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y José Carlos Galego Vázquez, conocido como Obarqueira, falleció a los 46 años de edad después de recibir los Santos Sacramentos. Descansa en paz. Su hija Yarizá, sus padres Jesús fallecido y María, hermanos Jesús, Isa y Ana, hermanos políticos Abelino y Roberto, sobrinos, tíos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy viernes con salida de la Capilla Ardiente a las 5:15 de la tarde y llega al cementerio parroquial de Abarqueira a las 6. Los restos mortales recibirán cristiana sepultura en el panteón familiar y a continuación se oficiará el funeral en la iglesia parroquial. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 2 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol.
Comida casera, Casa Sedes. Raciones y platos para llevar, Casa Sedes. A la playa, al trabajo, con los amigos, siempre Casa Sedes. Síguenos en las redes y visítanos en la Plaza Doctor Iglesia 1 Ferrol.
Nos vamos ahora al boletín informativo de la 1 de la tarde. Regresamos en el espacio de Usted Dirá a partir de la 1:20. Cope Ferrol Necrológicas. La señora doña Eugenia Luace Santalla, conocida como Eugenia de Higinio, falleció el día 7 de mayo a los 85 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Su esposo, José Armada Yáñez, su hijo Álvaro Armada Luace, hermana política, sobrinos, primos y demás familia, informan que el sepelio tendrá lugar mañana sábado con salida de la capilla ardiente a las 12 del mediodía hacia el cementerio parroquial de Abarqueira, en Cerdido. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 3 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y recordamos también que José Carlos Galego Vázquez o Barqueira falleció a los 46 años de edad después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz su hija Yarizá, sus padres Jesús, fallecido, y María, hermanos Jesús, Isa y Ana, hermanos políticos Abelino y Roberto, sobrinos, tíos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy viernes con salida de la capilla ardiente a las 5:15 de la tarde y llegada al cementerio parroquial de Abarqueira a las 6, donde los restos mortales recibirán cristiana sepultura en el panteón familiar y a continuación se oficiará el funeral en la iglesia parroquial. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 2 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Comenzamos a partir de este mismo instante el espacio de Usted Dirá, el tiempo en el que tú te conviertes en el protagonista. Cualquier tema de actualidad, hoy toca los presupuestos municipales de Ferrol, presentados ese proyecto por el alcalde de Ferrol y miembros de la corporación. 981-33-3105, a través del WhatsApp Ciudadano 687-968291, a los primeros que nos escribáis un mensaje en el WhatsApp, recordamos 687-968291, hoy las entradas de cine, a los primeros que nos aporten nombre, apellidos y DNI, irán esas 5 entradas de cine que tenemos, 3 para los cines Odeón y 2 para los multicines, para los duples, aquí en el barrio de Esteiro. Las entradas de cine hoy a través del WhatsApp. Vamos con una llamada. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo va a llegar el dinero que nos quiere poner un impuesto hasta por las carreteras? Si hay señores que van a cobrar 5.000 y pico de euros sin haber pegado golpe en su vida, gente que no sabe por dónde anda. Oiga, hay una colección de gente, que no vamos a dar los nombres, que lo sabemos todos, los que están en el circo, por no llamarlo el hemiciclo, que no pegan golpe en su vida, no han cotizado jamás. Yo he cotizado 45 años, oiga, y no cobro ni la cuarta parte de algún miserable que está cobrando 6.000 euros. Oiga, es que esto hay que ponerlo a andar, ¿eh? Es que los presupuestos del Estado no son solo para cuatro arpeiros, como se dice en gallego, ¿eh? Así que hay que trabajen y verá cómo rebajan la nómina y cómo hay para autovías y hay para todo. Así no hay para nada. Buenos días.
Gracias. Saludos. Por cierto, este fin de semana decae el estado de alarma. A partir del domingo la comunidad se abre ese cierre perimetral que teníamos hasta el momento y decae el toque de queda. ¿Qué opináis sobre estas nuevas medidas?
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas La Fe, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008.
Las entradas de cine a través del WhatsApp 687-968291. Recordad poner el cine al que queréis ir. Los cines Odeón o los duples de Ferrol, nombre y apellidos completos y DNI, ¿vale? Si no, no lo daremos por válido y a los primeros les darán esas entradas siempre y cuando no hayan repetido en las últimas semanas. Vamos con otra llamada. Usted dirá, buenas tardes.
Buenas tardes. Como fiel oyente de la COPE, estuve escuchando lo que decía el señor Ángel Mato. Y antes tenía dudas, pero ahora ya lo tengo claro. Estoy convencido que es el mejor político del mundo, porque habla, 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 y no dice ni hace nada. Es más, creo que a nivel político no vale para nada. Un saludinho para la COPE.
Gracias a este nuestro fiel oyente por escucharnos. Bueno, ya ha habido críticas por parte de los grupos en la oposición, entre ellos el Partido Popular, que critica que bueno, pues no se haya hecho esta presentación antes a estos grupos municipales, sino que antes se ha comunicado a la prensa, algo que critica nunca había pasado en los últimos años en el Ayuntamiento de Ferrol. Un consejo y seguimos.
Cristalería San Juan, 30 años con vosotros, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, antes Aisla Glass, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan, en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, en Narón, teléfono 981-370937.
Si quieres ir al cine de manera gratuita, sorteamos invitaciones individuales, 3 para Odeón, 2 para los cines duples de Esteiro. Tienes que mandar un mensaje a nuestro WhatsApp 687-968291. Tenemos otra llamada. Buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Cuéntanos.
Bueno, ya, lo que dijo el señor, estoy totalmente de acuerdo. Acabo de estar escuchando al alcalde y cuando le comentáis lo del tema de, bueno, la pregunta de qué se había hecho por Ferrol, dice... Que, hombre, el ejemplo se puede ver ya en lo que están haciendo en Cimo. Hombre, que menos que cedáis una instalación para que nos vacunen a los ciudadanos. Eso ya que menos. Y después un poquito de humildad no le vendría de bien, ¿eh? Porque creo que el bastante porcentaje de las cosas que tienen aprobadas es gracias a que los apoyaron los del PP, porque los que lo hicieron al alcalde se le están revolviendo todo el santo día. Entonces... está claro que cuando se presentan por el Partido Socialista, lo de la humildad no va con ellos. Parece que están gobernando siempre con mayoría absoluta. Y para mí me parece un inepto.
De acuerdo. Gracias. Saludos. Por cierto, el grupo Ferrol en Común anuncia a través de un comunicado de prensa que va a desarrollar una propuesta de presupuestos propia. Dice que, bueno, pues critica al alcalde Ángel Mato de anunciar falacias, que se había comprometido a desarrollar una propuesta de presupuestos conjuntamente con Ferrol en Común, dando continuidad al pacto programático del gobierno, pero que, alejado de esta concordia que antes este grupo pues lo había apoyado para investirse como alcalde en la ciudad, anuncian que van a desarrollar una propuesta de presupuestos propia. Estamos en Usted Dirá, puedes participar, 981-33-3105. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, hola, bueno, señor Caínzo, ten toda a razón do mundo. Ojalá houbera o foro presidente así. E outra cousinha, a ver se agora vamos ter sentidinho. Porque ábrenos o sábado e o mellor dentro dun mes temos que estar cerrados. Por favor, que a xente teña responsabilidade. Que miren que morreu moita xente e que seamos responsables. Que Ferrol que dá pena velo. Estuvo o Bloque, estuvo outro máis, estuvo o Popular, están os socialistas, é da pena. Fun ayer por Ferrol e me caeu a cara a alma. Porque como está todo cerradinho, todo perdidinho. Gracias, Cope, pero isto dá pena. Non sei como vai ser de Ferrol, Non sei. De verdad que me deu moita pena. Moita, como está.
Bueno,
pois ánimo e que todo salga ben.
Graciñas. Saúdos. En capítulo informativo, por cierto, 4 hombres ingresan en prisión tras la operación antidroga desarrollada este pasado martes en Ferrol y Narón. Otros 16 han quedado en libertad con cargos en un operativo que todavía está bajo secreto de sumario. Estas y otras noticias se ampliarán en el informativo Mediodía COPE Ferrol a partir de las 2:20 de la tarde con nuestro compañero Javier García. Como siempre, muchísimas muchísimas gracias por estar ahí, al otro lado, por acompañarnos, por hacernos la emisora de radio líder en estas comarcas de Ferrolterra, Egome y Ortegal. Podéis descargar la aplicación de COPE Ferrol para escuchar los podcasts y escuchar la radio con la mejor calidad, sea en el lugar que sea. También en nuestra página web, www.cope.es/ferrol, para manteneros informados. Buen fin de semana, aprovechar mañana que viene un día soleado, el domingo ya tendremos lluvias. Escuchas Mediodía COPE Ferrol, seguimos contándote todo lo que te interesa.